yo siempre les aconsejo de que nosotras tenemos que por lo menos empezar con 20 minutos para nosotras mismas. Uh-huh. Usted lo que tiene que hacer es comprar un medidor de tiempo, ponerle 20 minutos, y en esos 20 minutos usted hace algo que le guste: tomarse un café, adelantar un libro que está leyendo, pintarse las uñas, mirar para arriba, lo que quiera, sí. Porque así tiene que empezar a consentirse de a poquito en poquito.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar un extracto de la conversación que continuaremos hoy sobre la influencia que tiene el cuidado personal de una mujer sobre la familia. Nuestra invitada es Ada María Morales, autora del libro A Mamá le va de maravilla y Al Hogar también. Permanezca conectado con nosotros.
Ayer hablamos un poco sobre los aspectos que toda mujer que trabaja, ya sea en el hogar o fuera de él, debe de aplicar para poder sentirse satisfecha, descansada y, sobre todo, con contentamiento en su corazón. Hoy seguiremos hablando con nuestra invitada, Ada María Morales, y en este segundo programa ella nos relatará sus propias anécdotas sobre este tema. Ada María, te damos la bienvenida a Enfoque a la Familia.
Muchísimas gracias, estoy contentísima de estar de nuevo con ustedes y con todas esas mamás que están muy atentas esperando nuestra conversación.
Así es, nosotras también, y yo creo que ya ellas van a poner muchísima más atención porque quieren saber cómo era usted en su hogar.
Ay, Dios mío, yo era la pluscuamperfecta.
Sí, cuéntenos.
No había una mujer en todo el universo conocido y desconocido más perfecta que yo.
Una mujer maravilla.
Una mujer maravilla, pero mejor que la mujer maravilla todavía.
Oh, qué bien.
Y te digo una cosa, y yo me fui dando cuenta de que eso no me traía ni, eso no era ningún negocio. Uh-huh. Porque entonces, si venía una visita y me ponía el vaso y me dejaba una ruedita ahí del vaso, yo ya no había las horas que la visita se fuera para ir a limpiar la ruedita que me dejaba. La escoba estaba casi siguiendo a la visita detrás de la puerta. Mis hijos, que no me hagan ese desorden. Uh-huh. Pero te digo una cosa, ¿qué pasó en mi corazón o qué pasó en mi vida para que eso cambiara de perfeccionismo a excelencia? Uh-huh. Muy fácil. Te digo una cosa, que a medida que yo me fui dando cuenta de que la perfección era un privilegio solamente de Dios, no sabes cuánto yo descansé.
Qué bien.
Cuando yo vi que yo me podía dar el lujo de equivocarme, del lujo de que no importa, hoy no sacudo, sacudo mañana, el lujo de que las trenzas de mis hijas no fueran tan perfectas y no las dejaran tan achinadas a las pobres, fue una liberación tan tremenda. Cuando me di cuenta que Dios me amaba tal cual era, te digo una cosa, mi estima personal fue totalmente restaurada. De manera que yo ya no me mataba porque me admiraran, porque mi casa era una cosa impresionante. Uh-huh. Ni me estaba dando, ¿me entendés?, toques en el pecho, decir, ay, en mi piso es tan limpio que se puede comer. Nunca, claro, me han invitado a una casa que sea tan limpia que me hayan puesto un bistec, uh-huh, en el suelo. Entonces, a medida que iba conociendo cómo Dios me quería, cómo Dios me aceptaba, las cosas que pensaba Dios acerca de mí, mi estima personal se fue ubicando, se, uh-huh, fue restaurando, y el efecto fue de que yo era una mamá alegre y más relajada. Muy bien. Por ende, mis hijos ya no me tenían miedo, que ya venía yo con mi esponjita, con mi equipo de limpieza, el desinfectante, el cloro que hizo desastres en mi casa,
oh, no,
más lleno sé cuánta ropa, porque yo quería que mi casa fuera casi como una sala de operaciones.
Uh-huh. Impecable, entonces.
Sí, sí.
Eso puede ser una cualidad muy buena en muchas áreas, pero cuando ya la ponemos como prioridad y se vuelve una exigencia en el hogar, tanto así que, como usted comenta en su libro, se vuelve repelente a los demás, se convierte en un mal hábito.
Exactamente, porque en vez de atomizar gozo, lo que andas atomizando es veneno. Uh-huh. Y entonces dice, allá viene la araña peluda y la gente se esconde. Es como cuando sacas el atomizador que vas a fumigar las cucarachas, todas las cucarachas se esconden, sálvese, sí, quien pueda. Y yo me quiero dirigir, yo lo estoy haciendo de una forma, como te era yo, media divertida, pero no era nada divertido. Uh-huh. Porque, ¿me entendés? El hogar es el único punto, el único lugar en el universo donde vos podés ser vos mismo, donde te puedes relajar, donde puedes decir, ay, qué rico, estoy en mi casa. Uh-huh. Pero no tiene por qué estar todo el tiempo impecable. Sí es cierto que tiene que haber orden, sí es cierto que tiene que haber disciplina, pero no una disciplina tan tiesa y tan tostada y tan, uh-huh, como una soda sin gas, que la gente ya viva triste, que ya no sienta gusto de ir a su casa.
Por supuesto.
Hay que mantener disciplina y orden, pero también alegría. Y esa alegría solo la da cuando trabajamos en excelencia.
¿Usted podría dar o definir tres aspectos que se convierten en malos hábitos y que tal vez las amas de casa que nos escuchan nos están practicando y piensan que no son malos hábitos?
Las mamás helicópteros.
¿Ah, sí? ¿A qué se refiere con
esas
eso?
Esas mamás helicópteros que están sobrevolando todo el tiempo en las escuelas, en los paseos, en todas partes, que parecen la sombra y la prolongación del muchachito. ¿Qué sucede? Que ese es un defecto en vez de ser una virtud. Es cierto, si uno tiene tiempo, uno va a la escuela, habla con la maestra, ayuda en los paseos, tiene una presencia saludable en la vida de ese niño. Pero hay niños que no pueden ni respirar porque la mamá es tan perfecta, tan como colaboradora, que los niños se van opacando y en vez de sentirse alegre de que su mamá esté allí, no se desarrolla. Otro aspecto tan negativo es querer ser la mamá del esposo.
Ay, eso es
importante. Ya el esposo tuvo su mamá que lo regañó, lo castigó, lo disciplinó. Y entonces resulta que se casa y se encuentra una mamá peor. Porque es una cosa terrible, porque además de ser la mamá, es la esposa, es la mamá de los hijos, y entonces se vuelve una generala. Otra cosa gravísima, el exceso de orden y limpieza. Eso esconde una estima personal muy pobre, de que por lo único que lo puedan valorar a uno es porque la casa está impecable. Eso es se vuelve como un grillete amarrado al corazón de los que habitan en esa casa. Te solo hablo de tres, no digamos que
por
hay otros
supuesto.
Peores.
Hay muchísimos más que vamos a enumerar más adelante en nuestro programa.
Antes de continuar con el programa, quiero contarles sobre un recurso especial que hemos creado para usted. Hemos grabado una serie de videos en donde compartimos cómo crear una mejor convivencia en el hogar. Los quehaceres, trámites o rutinas podrían crear mucho estrés en casa y generalmente lo hacen. Y es importante que sepamos cómo repartir las responsabilidades. Respondemos preguntas como: ¿cómo pueden hacer los padres para involucrar a los hijos en las tareas del hogar? ¿Cuáles tareas son apropiadas para cada edad? ¿Cómo pueden las familias tener menos conflicto y discusiones relacionadas con las responsabilidades en casa? Hemos titulado esta serie La casa es de todos y usted puede ver hoy mismo estos videos desde su celular. Vaya a su tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia. Se lo recuerdo. Mire la serie La casa es de todos en la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Continuemos con el programa.
Manejar la frustración y las presiones en el hogar, también en el comportamiento de los hijos, los problemas con el esposo y las posibles dolencias que tengamos, pueden hacer que un día estallemos y digamos: estoy enojada, ¿ahora qué hago? ¿Cómo podemos manejar el enojo en nuestro hogar sin reprimirlo, pero también sin violentar a los que viven con nosotros?
Mira, el día que yo leí que dice que la palabra amable aplaca los ánimos, fue como un colirio para mis ojos y un alivio para mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos ese fosforito que poquito falta y ya nos encendemos de cualquier cosa. No es que de la noche a la mañana, eso se aprende, es una práctica. Es conectar la lengua al cerebro.
Sí,
porque nosotros vivimos a puro corazón. El corazón no tiene coeficiente intelectual. Le hacemos un enchufe, una extensión a la lengua y eso se vuelve un desastre.
Sí.
Cuando yo aprendí que la lengua tiene que estar conectada al cerebro, que las emociones no me tienen que minar, que he tenido que aprender, ¿sabes por qué? Porque hay heridas que hacemos cuando estamos enojadas, que aunque después digamos: perdona, mijito, mira, no lo quise hacer,
sí, es cierto.
Y de todo, siempre queda una huella de eso.
Sí.
Y yo tuve que ir uno por uno de mis muchachos y decirle: perdóneme, yo antes era un ignorante, yo antes era una persona que solo obedecía las emociones. Yo sé que los herí, no, porque hay gente que todavía te dice: por si acaso. No, no hay ningún por si acaso. Uno sabe que uno ha herido. Y entonces uno, la única forma, pues lo único que puede hacer uno es pedir disculpas y pedirle al Señor, como yo por mucho tiempo lo haré, y le dije: Señor, yo ya les pedí perdón, pero acaba tú de restaurar ese corazón, porque uh-huh. yo sé que con esos defectos que mencionamos, yo sé que yo les hice mucho daño a mis muchachos.
Uh-huh. Ada María, hay otro tema muy importante que muchas madres pueden estar esperando que desarrollemos en este tema, y es hijos grandes, problemas grandes.
Esto es muy cierto. Uh-huh. Y me quiero dirigir a las mamás que están con una gran ilusión de que cuando el niño crezca, va a ser mejor. Sí. Que cuando este niño ya esté grande, yo voy a tener menos dificultades. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es cierto que un niño pequeño te consume demasiado tiempo y es una formación constante que hay que vestirlo, que hay que enseñarle, pero es una forma, como te dijera yo, más liviana, más fácil de manejar. Yo me acuerdo de los míos, yo tengo 4, cuando ellos andaban ahí corriendo por la playa, todo sucio, uh-huh. Chorreados y todo, yo, qué fácil era decirle, venga, mijito, báñese, póngase su pijama, claro. Coma y acuéstese.
Sí, sí.
Pero cuando ya van más grandes, no solamente porque ellos crecieron y tienen pensamientos ya como de jóvenes adultos, es también la presión del medio ambiente sí. que los bombardea muchísimo. Entonces ellos a veces entran en un conflicto en lo que les has enseñado y lo que la sociedad de hoy está diciendo.
El siguiente aspecto, Ada María, es muy importante porque muchos y muchas podríamos estarlo practicando. Y este es, trabaje para vivir, no viva para trabajar.
Exactamente. Y esa es la, has descrito a la sociedad de hoy.
Es cierto.
Uh-huh. La sociedad de hoy le da demasiada importancia al tener y no al ser. Cuando uh-huh. solo vivís para trabajar es porque tenés metas de tener, de tener, de tener. Cuando estás viviendo y trabajando, es algo que se espera de que la persona para poder comer, para poder pagar su casa, tiene que trabajar.
Uh-huh, claro.
Pero hoy se ha perdido ese concepto de la importancia que dentro de la lista de gastos básicos o de gastos fijos de una familia tienen que estar contempladas las vacaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es la única forma de darte cuenta que vos no has venido a este mundo para estar doblada horas interminables en un escritorio y como satisfacción, comprarte cosas. Dios quiere que nosotros, ese ser que llevamos, esa alegría, ese gozo, ese disfrutar de todas las cosas bonitas que nos ha dado, le demos tiempo. Y la uh-huh. única forma es lograr ese balance y decir, bueno, son tantas horas, yo sí tengo que ponerle más tiempo a mi trabajo, se lo pongo. Pero yo soy una persona que Dios quiere que también disfrute de todo lo que hay a mi alrededor.
Claro que sí.
Hoy en día es una sociedad abocada que si no tienes el carro tal, si no vives en lugar tal, si no vestís o llevas la cartera fulanita, entonces ya no estás ubicado. No te pueden, ¿me entiendes?, valorar porque estamos acostumbrados últimamente a ver solamente la imagen de las personas, solamente lo que llevan. Y entonces estamos en esa rueda de que nos olvidamos del ser por el hacer y por el tener. Y ese punto uh-huh. es muy peligroso.
Claro que sí. Ada María, esa es una muy buena recomendación para cerrar este programa y para invitarle a que mañana podamos abarcar muchísimos más temas que usted ha desarrollado en uno de sus libros. ¿Usted podría acompañarnos mañana?
Mañana y todos los días. Yo estoy dispuestísima. A mí me encanta estar en Enfoque a la Familia.
De acuerdo, lo esperamos mañana.
Siempre es inspirador escuchar un mensaje tan práctico y relevante en actualidad. Si usted desea volver a escuchar este programa, ver películas, cursos, series de video de Enfoque a la Familia o tener acceso a todos nuestros audiolibros y conferencias desde su celular, quiero invitarle a descargar la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Vaya hoy mismo a su tienda de aplicaciones y descargue el app. Ahí usted encontrará más de 1,500 recursos que hemos creado para usted. Hay temas de matrimonio, crianza de hijos, estudios de la Biblia, juventud y mucho más. Cientos de padres y matrimonios nos cuentan que se reúnen para ver los programas y discutirlos en casa. Le animo a que usted también lo haga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.